Calidad del aire en Santiago tiende a empeorar en jornada de preemergencia ambiental.
RN acusa desgobierno e improvisación de la moneda por nombramientos pendientes.
La Fiscalía desmiente incautación de teléfonos a Andrónico Luksic y Natalia Compañón.
Tribunal Penal del Cairo confirma pena de muerte contra el derrocado Mohamed Morsi. Bienvenidos. Hoy es martes 16 de junio, día, como señalábamos en titulares, de preemergencia en la provincia de Santiago, además de la comuna de Puente Alto. Y la situación ambiental, lejos de mejorar, está probablemente empeorando, aunque las estaciones de monitoreo se mantienen con alerta en dos casos y no hay ninguna que esté marcando que tenga indicadores de preemergencia. Se prevé que la mano viene mala para el resto de la semana y probablemente la medida preventiva tenga que ver también con eso, con informes meteorológicos que hablan de malas condiciones de ventilación, por ejemplo, con temperaturas extremas que no alcanzan para levantar el tapón que se empieza a formar sobre la ciudad de Santiago. De hecho, solamente tenemos 13,7 grados a esta hora y la máxima debiera andar en torno a los 17. ¿Cómo estás, Rodrigo?
Buenas tardes. ¿Qué tal, Connie? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. Sí, claro, son las una
con un minuto.
Con un minuto. Tiene que ver con la masa de aire frío que está afectando a la región metropolitana, que la mala calidad del aire se mantenga y que tienda a extenderse por los próximos días. Una medida, obviamente, que tiende a la preocupación. Por eso el llamado urgente que hacían esta mañana desde Transporte a, de alguna forma, respetar lo que significa todas las restricciones por esta preemergencia ambiental, no solamente con los catalíticos, sino que tiene que ver también con ciertas situaciones que afecta directamente a algunas industrias y un sinfín de otras cosas que se llevan adelante en este día de preemergencia ambiental acá en la región metropolitana. Vamos a ahondar en ese tema. También le vamos a contar de las críticas desde la oposición, en particular de RN y también de la UDI, por los nombramientos que todavía no se nombran o los cargos que todavía no se nombran. De parte del gobierno salió a responder el vocero diciendo que en algún momento van a estar los nombres de las personas que tienen que ocupar ciertos cargos, pero también hace un llamado a la oposición a contribuir en lo que se está debatiendo en el Congreso, que tiene que ver con la agenda de probidad, de transparencia. Esto no es una crisis país, es una crisis política del país, decía Marcelo Díaz esta mañana, y por eso invitaba tanto a RN como a la UDI para discutir estos temas con la mayor altura de miras posible. Le contamos también que tarde libre tienen los seleccionados a propósito de, el día después del empate con México, que no enreda la clasificación de Chile, sí siembra algún manto de duda, pero ahí está, a la vuelta de la esquina, enfrentar a Bolivia el próximo día viernes y aparrar la clasificación a los cuartos de final de la selección chilena. Pero tarde libre solamente porque tienen que volver a las 10 de la noche al complejo Juan Pinto Durán. Hoy día hay un partido de aquellos, doña Connie. El del Río de la Plata, el clásico Plata, entre Argentina y Uruguay, que se juega a las 20:30 horas en La Serena.
Así es.
Ya pues, vamos de inmediato con los titulares.
Partamos con la aclaración que hizo hoy la Fiscalía Nacional, desmintiendo que el persecutor jefe de O'Higgins, Luis Toledo, hubiera incautado 4 teléfonos celulares a la nuera de la presidenta Bachelet, Natalia Compañón, y al vicepresidente del Banco de Chile, Andrónico Luksic. Este antecedente había sido entregado en la tarde de ayer por el diputado y miembro de la Comisión Investigadora del caso, Juan Luis Castro, quien en todo caso hoy viene asegurando que le va a entregar al fiscal los datos del tráfico telefónico de Luksic y que sus fuentes son confiables, insiste Castro.
Lo estábamos diciendo, el presidente de Renovación Nacional, Cristian Monkever, acusó improvisación y falta de preocupación de parte del gobierno por los cargos que aún continúan vacantes, como el de ministro de las Express, el director del Servicio de Impuestos Internos y también la Contraloría. Es una clara señal de desgobierno, de incertidumbre e improvisación, fue lo que dijo el parlamentario.
Es una clara señal de lo que hemos venido señalando en los últimos días, una clara señal de desgobierno, una clara señal de incertidumbre y una clara señal de improvisación. Y cuando uno repasa cuáles son esos cargos y esos nombramientos pendientes, da cuenta de que efectivamente aquí no hay agenda que coordine y que saque adelante una buena gestión del gobierno. Uno ve que está pendiente, como les decía, el ministro secretario general de la Presidencia, pero también está pendiente el Contralor, también está pendiente el embajador de Chile en Argentina, también está pendiente el presidente del Banco del Estado, también está pendiente el subsecretario de Previsión Social.
Hay una nota en Duna.cl de hace unos días atrás que da cuenta justamente de ese listado de cargos pendientes. En la UDI, a través de un oficio dirigido al Ministerio del Interior, pidieron información sobre los tiempos que el Ejecutivo estima razonables para la designación de una serie de puestos clave en la Administración del Estado. En la línea, la jefa de bancada gremialista, María José Hoffmann, dijo que la designación del ministro secretario general de la Presidencia pasa a ser prácticamente una mala anécdota en el desorden que impera en estos momentos en el gobierno.
En tanto, desde La Moneda respondieron contradicción en la oposición e insistieron en que hay que hacerse cargo de la crisis política que está viviendo el país. Esto fue lo que dijo el vocero Marcelo Díaz.
Hay contradicción en el discurso de la oposición, porque le escuché esta mañana decir al propio presidente de Renovación Nacional, el diputado Cristian Monquever, que la ministra Patricia Silva estaba haciendo una excelente labor, pero que querían un titular. Titular va a haber, que se queden tranquilos. Lo que nosotros decimos es que trabajen con nosotros para sacar esta agenda. Que esto no tiene que ver con una guerrilla entre gobierno y oposición. Tiene que ver con Chile, tiene que ver con el país. Esta no es una crisis de Chile, es una crisis de la política. Entonces hagámonos cargo de esa crisis de la política. Entonces, yo lo que le diría a la oposición es que probablemente lo que los chilenos no quieren es vernos permanentemente enfrascados en este tipo de cosas. Y lo que sí quieren es que esta agenda, que tiene que provocar, reitero, cambios radicales en la forma en que hacemos las cosas en la política, se concrete y se materialice.
Y el senador y presidente de la ADC, Jorge Pizarro, respondió esta mañana a la querella interpuesta en su contra por cohecho, destacando que se trata de oportunismo. El parlamentario señaló que la acción legal fue presentada por la Fundación Ciudadano Inteligente y acogida por el octavo juzgado de garantía.
Yo soy absolutamente inocente. Usted sabe lo que hacen en todas esas querellas, pues son de oportunismo y no vale ni la pena referirse a ellas.
Y el alcalde de la comuna de Cerro Navia, Luis Plaza, adelantó que irá a la reelección por el sillón edilicio a pesar de la investigación que pesa en su contra en el llamado caso Basura. El edil afirmó que irá de todas maneras y que volverá a ganar. El anuncio se enmarca en la futura formalización ante el Ministerio Público que está fijada para el próximo 3 de agosto.
Para las 10 horas de mañana está fijada la audiencia de formalización de los ex controladores de Penta, Carlos Alberto Delano y Carlos Eugenio Lavín, por la serie de contratos forward suscritos entre el holding y la firma CB Consultorías y Proyectos S.A. entre 2009 y 2014. Fuentes de la Fiscalía dicen que la diligencia solo acelerarán los cargos contra los formalizados.
La presidenta Michelle Bachelet designó esta mañana al prefecto general Héctor Espinosa como el nuevo director de la Policía de Investigaciones. Actualmente Espinosa tiene a cargo la Jefatura Nacional de Inteligencia Policial de la institución y va a reemplazar al saliente Marcos Vázquez.
Un llamado urgente a respetar las medidas tomadas para mitigar la contaminación del aire hizo el subsecretario de Transporte, Cristian Bowen, en el marco de la segunda preemergencia ambiental del año decretada en la Argentina, región metropolitana. En tanto, han surgido numerosas críticas por el tardío anuncio de la restricción y el uso de las vías exclusivas.
La presidenta Bachelet promulgó esta mañana la ley que crea una nueva institucionalidad de inversión extranjera. Entre los principales puntos de esta nueva legislación destaca la creación de una agencia de promoción de la inversión extranjera que tendrá por misión implementar la política estatal de modo de atraer el ingreso de todo tipo de capitales.
Y por primera vez en su historia, Chile tendrá una política nacional de inversión extranjera capaz de integrarse y enlazarse con los otros ámbitos de nuestra estrategia económica y productiva. Y eso sin duda que es fundamental a la hora de planificar un desarrollo que sea a la vez integral pero sustentable para nuestro país. Esta ley que hoy promulgamos es una nueva herramienta eficaz y una poderosa señal al sector privado para trabajar juntos y a seguir haciendo de Chile un país pujante, abierto al mundo, con mayores tasas de crecimiento. Porque eso va a hacer posible el país inclusivo y mejor para todos que todos anhelamos.
El presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio, Alberto Salas, aseguró que hoy el Comité Ejecutivo del Gremio está analizando la aplicabilidad de la reforma tributaria. En medio del debate en torno a esta ley, sobre si el gobierno debe o no hacerle ajustes, el líder empresarial indicó que están elaborando una serie de análisis, o están haciendo análisis para ver en qué punto se puede colaborar.
Y el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, no descartaría efectuar ajustes legislativos si estos fueran necesarios para implementar adecuadamente la reforma tributaria. Así lo afirmó el senador de la DC, Andrés Saldívar, tras una reunión que sostuvieron los senadores del partido con el titular de Hacienda. Eso sí, este ajuste no implicaría modificar en sus aspectos sustanciales la reforma, como por ejemplo las tasas y tampoco la carga tributaria.
1:09, la preemergencia decretada ayer ya estaba jugándose el partido, ¿no es cierto? Con México cuando apareció la noticia de la preemergencia, o sea, estamos hablando de que fue pasada a las 8:30 de la noche.
Sí, de todas maneras.
Incluso después de las 9:30, sí. Bueno, esa decisión tardía o tarde en hora, digamos, fue la que generó bastante desconocimiento, además que la gente estaba un poco en otra. La gente estaba viendo el partido, terminaste de ver el partido cerca de las 11 de la noche y no todo el mundo estaba pendiente de que fuera a salir una determinación de esta naturaleza. La restricción, o sea, a la restricción de los 3 y 4, que eran los que tocaban hoy día, para los autos catalíticos, se suman ahora en los días de preemergencia varias medidas adicionales más. Una de ellas es el uso de los denominados ejes ambientales, que son en definitiva vías exclusivas para el uso de las micro y que corren en horas punta, de 7:30 a 10 de la mañana, de 5 de la tarde a 9 de la noche. La primera vez, para la primera preemergencia que se dio a la cosa de un par de semanas atrás, se cursaron partes de cortesía, o sea, básicamente para decirle a la gente: usted, para la próxima vez que se le ocurra circular por esta calle, y en vista del desconocimiento que podía haber, ¿verdad?, sobre cuáles eran y cuáles eran los sentidos, con esta parte se le alerta, ¿verdad?, y que para la próxima le puede caer una multa de 40.000 pesos. Hoy día no han sido de cortesía los partes, y eso obviamente ha generado también bastante molestia entre quienes desconocían la existencia de estas vías. Ahora, aquí hay una responsabilidad que es mutua. Es deber de las autoridades informar bien, y es deber de los ciudadanos estar también pendiente de qué es lo que sucede en situaciones críticas como esta. Venimos hace varios días ya con situaciones de alerta ambiental y hay que saber estar pendiente para cuando se desate una preemergencia, y también creo yo es obligación nuestra estar al tanto de qué medidas en definitiva involucra esta situación. Ahora, de todas maneras, es un plan que está iniciándose, que tiene algún sentido y que también tiene que ser sujeto a evaluación, por algo que comentábamos cuando fue la preemergencia anterior, Rodrigo, ¿te acuerdas? En el sentido de, ¿está siendo eficiente o no? No solo porque estos corredores exclusivos funcionen eficientemente, sino también para saber qué es lo que pasa en las calles aledañas. ¿La gente está prefiriendo subirse a la micro porque va más rápido en ese horario y deja efectivamente el auto, o agarra el auto y se mete por calle chica y se generan tacos, congestión y eventualmente también problemas de polución en esos lugares? Es una de las muchas dudas que están asociadas a esta situación.
Y que se las queremos hacer al subsecretario de Medio Ambiente, Marcelo Mena, quien tenemos en la línea telefónica. Subsecretario, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, lo decía la Connie, Marcelo, del punto de vista que el hoy por hoy nos tienen esta preemergencia, la segunda del año acá en la región metropolitana. Quiero partir con algo bien general, Marcelo. Fue una medida, dicen muchos, aplaudida, tomando en cuenta lo que pasó la semana pasada y cómo se nos vienen los próximos días para la capital.
Sí, mira, comparándonos con el año pasado, hoy día a esta altura habríamos tenido 5 preemergencias y una emergencia ambiental, es decir, hemos sido capaces de tomar medidas oportunas, considerando que este año la lluvia ha sido bastante más escasa que el año pasado.
Bien escasa.
Nos ha tocado bastante más difícil, sin embargo, esas veces que ha sido necesario tomar medidas, hemos estado disponibles y las hemos tomado. Entonces, como te decía, 5 preemergencias el año pasado, hoy día llevamos 2, y una emergencia el año pasado, y hasta ahora llevamos ninguna. Así que han sido medidas necesarias, porque el año pasado nosotros operábamos con otro estándar que era más laxo. Hoy día, en la práctica, estuvimos revisando, para poder hacer una comparación fidedigna, hoy día una alerta ambiental, una preemergencia ambiental en material particulado fino es un umbral que es en torno a la mitad del año pasado. Por lo tanto, es mucho más exigente, pero súper necesario, porque es la fracción que es más fina y que causa más daño a la salud de las personas. Así que lo que hemos hecho con esto es desplegar las mismas medidas que conocimos en los últimos 25 años de la descontaminación, pero con un umbral mucho más exigente, porque estamos diseñando un nuevo plan de descontaminación, porque es difícil comunicar nuevas medidas, justamente como hemos visto, y por lo tanto, como la gente está acostumbrada a eso, nosotros vamos a hacer un plan de descontaminación que vamos a comunicar oportunamente, que va a haber participación ciudadana, pero entre tanto estamos obligando las mismas medidas, pero con una exigencia mucho mayor.
Bueno, pero lo de las vías exclusivas, el aumento de las vías exclusivas es algo relativamente nuevo, por lo menos así lo alegaba mucha gente hoy día.
Sí, y eso siendo que fue bien gradual, todas las medidas nuevas son siempre van a tener algún tipo de problemática en implementar, y por eso ha sido en forma gradual lo que se ha hecho. Pero ha sido, yo te diría, un rotundo éxito. ¿Por qué? Porque ya a mí me tocó ver, por ejemplo, un estudio del CEDEUS de la Católica con respecto al impacto. Estaba hablando de velocidades en estos mismos ejes ambientales que se reducen en 40%, que en la práctica significa que la frecuencia aumenta una proporción similar. lo que significa también que las personas se demoran 20, 30 minutos menos en trayecto típico para poder llegar a la pega.
Y hay información, perdón, subsecretario, hay información sobre lo que pasa en las vías aledañas, porque esa era una de las grandes dudas respecto del uso de las exclusivas.
No tenemos el efecto de las exclusivas con las aledañas, pero sí tenemos un análisis global de la UST que habla de una reducción en torno a un 10% de los trayectos de toda la ciudad entera. Bien. Y eso es un beneficio para toda la gente que está hoy día. Y hoy día la gente va a encontrar que hay menos tacos. Yo creo que la gente generalmente adhirió a la preemergencia. La gente que quiere no tiene la oportunidad de poder tener otro modo de transporte, puede adelantar su llegada al trabajo antes de las 7:30 y después de las 9:00 de la noche. Por lo tanto, yo creo que hubo una mejora que beneficia a la ciudad entera.
Ahí hay un punto importante, subsecretario. Ustedes, como Ministerio del Medio Ambiente, ayer, ¿a qué hora supieron que había que decretar la preemergencia para hoy día?
Ahí hay una preocupación especial porque son condiciones anómalas. Los sistemas de pronóstico que tenemos hoy día están diseñados para los tacos a la hora de siempre. Y hemos visto cuando se desplazan estas horas puntas, cuando los tacos son más difíciles, generalmente esta condición se da con mayor severidad, y eso fue lo que pasó el viernes pasado, que no es que haya fallado ningún sistema, porque no, el sistema pronóstico no está diseñado para eso, de la misma forma que no está diseñado para incendios forestales, ni para volcanes, ni cosas que son anómalas. Entonces, nuestra experiencia fue, ya pasó esto una última vez, las condiciones de ventilación eran similares o más malas, por tanto, nosotros pensamos que era necesario, primero que todo, estar seguro, porque si no tenemos la seguridad de que está dándose lo que pensamos que va a pasar, es difícil poder tomar medidas que tienen tanto impacto, así que somos bien responsables.
¿Por eso la tardanza en determinar la hora?
Sí, porque justamente las observaciones que marcaron nuestra decisión se dieron ya pasado las 9:00 de la noche, por tanto, a esa hora, y además también no tenía mucho sentido adelantar antes la información, considerando que la gran mayoría de la gente se iba a informar también por el mismo partido de fútbol. Así que justamente esa fue la determinación que se tomó. Queríamos estar seguros que hubiera una condición, y efectivamente las observaciones que se dieron a esa hora de las 9:00 de la noche fueron bastante altas, y eso gatilló que tomáramos esta determinación.
Discúlpame discrepar un poco, subsecretario, pero tiene que ver con que usted, una de las determinaciones que se adoptaron tenía que ver con darlo a conocer después del partido, porque la gente como que iba a estar pendiente más del partido de informarse respecto a la preemergencia.
No, nosotros informamos durante el partido, cuando tuvimos la información necesaria, esperamos hasta el final. Lo que quiero decir es que igual esto en condiciones normales no habría sido necesario tomarlo tan tarde. Lo que pasa es que son condiciones anormales, que justamente tienen que ver con una actividad que no es usual.
Con el impacto de esa actividad inusual, que en este caso tiene que ver con los tacos que se formaron por el partido.
Sí, antes y después del partido, y también el mayor prolongación de uso de leña y otro tipo de quema recreativa, uno le podría decir. Que justamente en la noche de ayer se huele fuego en todas partes. Se huele
cuando salía a la calle, el olor a parrilla era cosa seria. Subsecretario Mena, estamos conversando con el subsecretario del Medio Ambiente, Marcelo Mena. ¿Qué es lo que se viene para la semana? Y no sé si uno puede hablar de probabilidades de que se mantengan las preemergencias, pero sí las medidas excepcionales.
Sí, yo creo que en invierno, yo creo que hay que tomar en cuenta de que cuando nosotros adoptamos este estándar más exigente, significa que hay mucho mayor frecuencia. Un total de 48 episodios en invierno fue lo que ocurrió el año pasado, es que estamos en las condiciones, pero hoy día estamos viendo que la ausencia de lluvia podría incluso acrecentar eso. Estamos comparativamente relativamente igual que el año pasado, pero si no hubiera sido por estas medidas habríamos estado mucho peor, quiero dejar eso bastante claro. Así que yo veo que se mantienen las condiciones más o menos difíciles durante la semana, porque justamente la escasez de lluvia, los mismos tipos de sistemas, de escala sinóptica, que son capaces de poder evitar la dispersión, se van a mantener, no sé si con la misma intensidad, pero estamos monitoreando eso, y efectivamente estaremos oportunamente avisando las medidas para que la gente tenga en cuenta que las medidas ambientales llegaron acá para quedarse, porque son medidas que son súper útiles para trasladar a la mayoría de la gente, mejora la equidad del transporte y mejora el sistema entero para toda la ciudad. Así que por eso, esa es una medida que va a mantenerse, esto, digamos, cuando haya una nueva emergencia.
Subsecretario, tomando en cuenta que esto, bueno, algo similar pasó cuando debutó Chile en Copa América la semana pasada, sí. Ayer jugó nuevamente, ¿podría uno adelantarse quizá que el viernes vamos a tener una situación tan compleja como la de hoy día quizá?
Son consideraciones típicas, considerando que el físico, el fin de semana también hay efecto mayor, el taco el viernes en general, cualquier día es más intenso, sí. La gente llega a la casa para pasar tiempo juntos, por lo tanto el tiempo de calefacción es más duradero, ¿no es cierto? La gente no se acuesta tan temprano y apaga la calefacción, sino que se mantiene, entonces hay más actividad los viernes. 40% de los episodios críticos se dan fin de semana. Si fuera una distribución homogénea, sería ser en torno a 28% de los episodios críticos. Es decir, los episodios críticos en los fines de semana son más frecuentes, eso ha sido histórico. Sin embargo, lo que importa hoy día es que tenemos más herramientas que nunca para poder mitigar este tipo de contaminación, y es por eso que hoy día hemos mitigado varios episodios, los más extremos, a pesar de que la situación ha sido más adversa en cuanto a dispersión que el año pasado.
Don Marcelo Mena, un millón de gracias por conversar con nosotros.
Gracias, Marcelo.
Chao, que esté muy bien. Bien, se vienen más episodios críticos entonces, la única conclusión posible.
Nos vamos a ir de inmediato al ámbito internacional. Antes, ¿se ha podido aclarar cuál es la fuente del diputado Castro respecto a la información que él maneja del caso Cabal?
Y a pesar del desmentido de la fiscalía hoy día, temprano la fiscalía estaba tuiteando, ¿verdad? Que desmentía,
fue por Twitter.
Que desmentía haber incautado este teléfono, él insiste en que va a entregarle antecedentes a la fiscalía sobre estas supuestas llamadas entre Compañón y Luksic. Él le dice que hay un múltiple tráfico telefónico y que sus fuentes resultan fuentes confiables. Vamos a ver qué le dice el fiscal, pues, a ver si efectivamente son confiables o no, y si no lo son, a ver qué explicaciones o qué acciones se pueden tomar. También con las denuncias del diputado Castro, porque hacer de denuncias al voleo y sugerir las cosas que se están sugiriendo con esa información puede resultar bastante irresponsable si terminan siendo falsas, como aparentemente estas lo son según la fiscalía.
1:21, ahora sí nos vamos al ámbito internacional. El Tribunal Penal del Cairo ha confirmado la pena de muerte contra el derrocado presidente egipcio Mohamed Mursi y otros dirigentes islamistas por su huida de una cárcel de las afueras del Cairo durante la revolución del 2011. El juez Chaban Al-Chami ha emitido su fallo firme en este caso tras recibir la opinión no vinculante de Mufti Chauqi Alam, máxima autoridad religiosa musulmana de Egipto, sobre las penas capitales dictadas hace un mes de forma provisional.
Son varias las agencias que están dando cuenta de la primera muerte en Europa por el síndrome respiratorio del Medio Oriente o coronavirus, una enfermedad que se inició en Arabia Saudita y que se ha extendido por Asia y está afectando fuertemente a Sur Corea. Se trata de un hombre de 65 años que viajó a los Emiratos Árabes y que murió el pasado 6 de junio de una enfermedad pulmonar a raíz de la infección contraída en febrero.
Unos 250.000 niños corren el peligro de morir de hambre en Sudán del Sur, país devastado por los 18 meses de guerra civil, lo advierte en un informe Toby Lance, ex coordinador humanitario de Naciones Unidas en ese país. Uno de cada tres niños se encuentra en estado de malnutrición severa y 250.000 menores corren el peligro de morir de hambre, previno Lancer en sus declaraciones preliminares.
Donald Trump, el excéntrico magnate de bienes raíces y celebridad de la televisión en Estados Unidos, cuya fortuna llega a los 9.000 millones de dólares, lanzó este martes su candidatura a la presidencia de Estados Unidos por el Partido Republicano. Estoy oficialmente en la carrera a la presidencia. Vamos a hacer a nuestro país grande de nuevo, dijo Trump en un pronunciamiento desde la torre que lleva su nombre en la Quinta Avenida de Nueva York.
1:23, vamos al deporte. Tarde libre para los seleccionados otorgó Sampaoli. Después del empate ante México, la selección chilena volvió a las prácticas esta mañana, pero los jugadores realizaron trabajos suaves y regenerativos y además tendrán la tarde libre y están autorizados para dejar el complejo. Eso sí, deben volver antes de las 22 horas.
Esta tarde se juega la segunda fecha del grupo B de la Copa América. A las 18 horas en Antofagasta se verán las caras Paraguay y Jamaica. A las 20:30 habrá una nueva sesión del Clásico de La Plata cuando se enfrenten en el Estadio La Portada de La Serena las selecciones de Argentina y Uruguay.
Le contamos de inmediato el pronóstico del tiempo, que nos dice que la ciudad de Santiago, la capital del país, hasta ahora está con cielos despejados. Hay 14 grados de temperatura. La máxima en el transcurso de la jornada podría subir hasta los 17. Bueno, decíamos, ¿cómo se viene la situación para los próximos días? Fíjate que mañana se espera una mínima de 2 grados acá en la capital y una máxima de 18. Algo similar va a pasar el jueves. Máxima de 2 grados, o sea, mínima de 2 y máxima de 20 para la capital del país. ¿Qué pasa hoy día en Valparaíso y Viña del Mar en lo que resta de la jornada? Bueno, tarde despejada. A esta hora hay 14 grados. hasta 19 podría subir la máxima. Nos vamos al sur, a la región del Biobío, a Concepción, donde la tarde estará parcialmente nublada. En estos momentos hay 13 grados, hasta 14 podría subir la máxima. Y en Puerto Montt le contamos que la tarde sabrá de chubascos. Hay 9 grados en estos momentos y hasta los 11 subiría la máxima en esa zona del país.
El sistema predictivo de la calidad del aire, el sistema de medición de la calidad del aire, perdón, tiene todavía se mantiene con las 3 estaciones en alerta y 5 estaciones en calidad de regular. Pero lo que hay, según decía Marcelo Mena, el subsecretario del Medio Ambiente, es una condición meteorológica que hace prever mala ventilación a propósito de la llegada de masas frías. Todo el esfuerzo que has realizado en tu empresa merece un reconocimiento. Por eso, si eres cliente BCI, inscríbete en el Premio Empresario Destacado PED, el premio que reconoce a los empresarios chilenos. Participa postulando en www.premiobci.cl. BCI dice, somos diferentes. Gracias a Sura y a su programa En 21 días Aprendo a Ahorrar, son más de 20.000 las personas que ya aprendieron que ahorrar es posible. Entra a aprendoahorrar.com y descubre que tú también puedes adquirir hábitos de ahorro. Alcanzar tu número es posible. Sura, ahorrar es crecer.
¿Ya conociste a la nueva casa matriz de Mazda? Te esperamos para que vivas todo el diseño, la tecnología y la comodidad de un Mazda en su nueva casa matriz. Ahí, en Avenida Kennedy, 9730, esquina Lomata, en Vitacura. Ven y sorpréndete. Y en ISAPE Vida 3 quieren que estés tranquilo porque día a día se preocupan por entregarte más cobertura con los planes Vanguardia y el nuevo convenio con la Clínica Universidad de los Andes. Más servicio junto a Cuenta Segura y más tecnología con las nuevas funcionalidades de Vida3.cl. Lo mejor para tu salud solo puede ser mejor en Vida 3. Vida 3, salud a tu nivel.
Se viene la segunda edición de Información Privilegiada. Hoy día van a conversar con el economista Jorge Germán de la Universidad de Chile sobre desaceleración, reformas, etcétera. Hay varios temas ahí en la agenda. La invitación a que participen en el desafío Copa América en nuestro sitio Duna.cl está abierta. Hay varias maneras de jugar. Apuesten por el país o por el goleador del torneo, por ejemplo, y se pueden ganar camisetas o también la pelota oficial del torneo. Suerte, ¿ah? ¿Eh?
Oye, a propósito de la restricción de los seleccionados, fíjate que iba saliendo Felipe Gutiérrez de Evento Urán, que como decíamos, le dio tarde libre a San Paolo y los seleccionados, que tienen que volver a las 10 de la noche, y le cursaron una infracción por circular con restricción. Tenía patente en 3 el seleccionado. Bueno,
ya pues, viene Notable después. La vida de Kurt Cobain con Bárbara Espejo. Después el tocadiscos con nuestro Cristian Araya, con excelente música para acompañarlos durante la tarde a las 6.
Aire fresco con Polo Ramírez. Después a todos nos pasa lo mismo con Felipe Izquierdo. Y a después de eso,
Matías del Río con la revisión de los temas importantes del día en la primera mitad de Terapia Chilensis. Y luego se sientan junto a Héctor Soto y para recibir como invitado a Francisco Javier Cuadra en una conversación que va a estar imperdible, ¿eh? Muy recomendable. Buenas tardes.
Buenas tardes.